Son las 8 de la mañana, 7 minutos, estamos en RCN al fin de semana, semana que termina movida en el departamento del Caquetá. La captura de la alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, el esposo de ella, Diego Luis Rojas Navarrete, también algunos funcionarios involucrados que están directamente relacionados con algunos casos allí en el departamento del Caquetá, entre ellas la secretaria de Hacienda, Liliana Barreto, también el exsecretario de Desarrollo, Yair Díaz Díaz, y hablamos de 10 concejales. Hablan de una iniciativa y hablan también de unos dineros, 800 millones de pesos, que pagaron a unos concejales para que aprobaran un cupo de endeudamiento de nada más y nada menos que 20 mil millones de pesos para realizar algunas obras allí en Florencia, en el departamento del Caquetá. Una de las personas que conoce bien el tema es el concejal Felipe Pérez, que está con nosotros en RCN el fin de semana. Concejal, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días. Saludar a toda la audiencia que nos escucha en este momento en el país, en Bogotá. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de poder hablar con todos los colombianos y poderles explicar qué es lo que sucedió en el Caquetá.
Concejal, eso es lo que queremos saber. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo reparten 800 millones de pesos a los concejales para que aprueben? Y usted también, ¿qué papel jugó en esa importante decisión de conocer la verdad? Contemos un poco el principio de la historia. ¿Para qué iban esos 20 mil millones de pesos en ese cupo de endeudamiento? ¿Para qué querían ser asignados?
Sí, mira, lo que sucede aquí en el Caquetá y en Florencia en particular es que hace muchos años se está viviendo una especie de larga noche acá en el Caquetá, y en especial en Florencia, donde las administraciones municipales, siempre terminando el periodo, hacen unos préstamos cuando ya van a entregar prácticamente las labores. La ley dice que tiene que ser en el año anterior, cuando va a finalizar el periodo de ese año. Hasta máximo se puede pedir en diciembre la realización del crédito, y eso es algo que ya es un modus operandi en esta ciudad. Siempre el crédito se pedía para algo, unas cosas específicas, entonces siempre era para pavimentar las calles, siempre era para terminar un cuarto puente, que yo creo que es el puente más largo del mundo. Hay un puente aquí en Florencia que cruza una quebrada, ¿sí? Y ese puente lleva por ahí unos 10 años o más que siempre se hacen créditos para terminar este puente. Es decir, el nivel de corrupción en Florencia es un nivel bastante elevado. Estamos hablando de una situación bastante difícil en nuestra ciudad, y por eso es muy importante lo que ahorita está sucediendo, en mi concepto, sin llegar a celebrar ni nada, porque yo digo que esto es una noticia que entristece y que me sorprende al país, pero es algo que nos ayuda a nosotros aquí a mejorar la situación para poder progresar. Entonces, el crédito en sí, específicamente, era un crédito para hacer unas obras, sobre todo en la parte de la infraestructura vial, ¿verdad? Pero entonces, eso se sabía que no iba a ser así, no se tenían los estudios, no se tenían las carreteras, simplemente el proyecto, cuando se presentó, simplemente decía que se concediera hacer un crédito por 20 mil millones para la administración municipal, sin especificar. Ya después de todo el escándalo fue que se empezó a especificar para qué iba a ser invertido este recurso. También de una compra de una maquinaria, ¿verdad?
Sí,
concejal. Estaba ahí relacionada.
Sí, concejal. Cuando sucede todo esto, presuntamente se reparten 800 millones de pesos. Presuntamente entregan esos dineros a los concejales para que se aprueben el cupo de endeudamiento. Ustedes no conocían como concejales para qué se iban a destinar los recursos, la maquinaria, la infraestructura, en fin. Pero ¿por qué no surte el trámite normal? O sea, ¿por qué se tiene que dar ese dinero a los concejales para que se apruebe el cupo de endeudamiento? Si no se da ese dinero, no se hubiera aprobado. Y además, ¿para quién o quiénes iban a ser los receptores de los contratos de esas obras de infraestructura?
Importante, importante esto. Recordemos también a la audiencia que pues Florencia es una capital departamental, es una capital de Colombia. O sea, que es una ciudad bastante, digamos así, dentro del ordenamiento jurídico importante, ¿sí? Y lo que sucedió pues es algo supremamente fuerte frente a eso, es decir, unas dádivas que se le daban a los concejales para votar positivo este proyecto, era prácticamente un salto al vacío, ¿sí? Donde no se sabía en qué se iban a invertir estos recursos. Ahora, ahí hay algo clave también dentro del proceso, ¿sí? Y es el tema de la contabilidad, el cierre fiscal. Resulta que la ley habla que cuando se va a llevar a cabo un crédito, ¿verdad? Entonces hay que hacer unos estudios, ¿sí? Y hay que tiene que especificarse una cuota máxima de endeudamiento, ¿sí? Una capacidad de endeudamiento. Entonces esa capacidad de endeudamiento, cuando se saca esa capacidad de endeudamiento, el cierre fiscal se hace mediante el cierre fiscal, y el cierre fiscal del 2013 tenía unas cifras totalmente distintas cuando nos las presentaron a nosotros a finales del 2013. El proyecto para el endeudamiento fue presentado a finales del 2014. Cuando se nos presenta a nosotros, resulta que se había modificado totalmente ese cierre fiscal, y esto lo que nos indica es en el estado en el que nos encontramos. Pues me imagino que esto también es una problemática que se vive tal vez en todo el país, de que hasta la contabilidad de los municipios, que es pública, ¿verdad?, es una contabilidad de conocimiento público, se modifica de esta manera. Es decir, hay una manipulación total en nuestro estado frente a este tipo de situaciones. Entonces, es importante, yo creo que esto es algo importante para poder avanzar como nación, es algo importante porque tenemos que empezar a pensar que si nosotros queremos progresar, si nosotros queremos salir del subdesarrollo, tenemos que ir mejorando estas situaciones, ¿sí? No es excusa, y eso es una cosa que yo también quiero decir, porque una de las excusas que uno le escuchaba a los concejales de por qué habían hecho esto, es que los salarios de los concejales son muy bajos en todo el país, ¿sí? Por ejemplo, en una capital, vamos a hablar de esto porque nadie habla de estas cosas, ¿verdad? En una capital como Florencia, el sueldo de un concejal, si se colocan todos los honorarios, ¿verdad?, es de 1.100.000 pesos, ¿sí? Y eso que esta es una categoría bastante alta por ser capital, ¿sí? Y las ciudades más pequeñas, un concejal puede ganar 600, 500.000 pesos, incluso mucho menos. Es decir, los sueldos de los funcionarios públicos son bastante bajos. El del alcalde, por ejemplo, que un alcalde que maneja 200.000 millones de pesos, ¿verdad? El sueldo de un alcalde está llegando a los 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, lo que uno escuchaba y lo que uno hablaba era que pues ellos tenían hijos, que ellos tenían... y esa era como la excusa, la familia, sí, pero
ese
el
tipo
entorno,
de excusas, ese tipo de excusas, concejal,
la educación. ¿Dime?
Sí, pero ese tipo de excusas, concejal, pues obviamente no. Cuando una persona asume un reto que es ser alcalde y sabe que se va a ganar 5 millones de pesos por ser alcalde manejando los diferentes recursos, pues obviamente tiene que respetar esos dineros públicos que son sagrados y respetar también al pueblo que lo eligió y respetar el salario que está ganando, y no por ello entrar en esas discusiones de la repartición de algunos dineros que deben ser sagrados porque se deben invertir en la infraestructura. Concejal, pero la otra pregunta es, ¿para quién iban los contratos? ¿A quién le iban a asignar esos contratos? Porque si se ofreció dinero para los concejales, me imagino que también podría ser también que algunos dineros iban destinados específicamente a algunas entidades para realizar, o algunas empresas para realizar esas obras de infraestructura o la maquinaria o lo que usted nos ha contado.
Sí, eso es otra cosa también que es clave, y me gustaría pues que la ciudadanía lo conozca, ¿no? Y es que la contratación normal, no solo de la corrupción en el entorno político, ¿sí? Pero mire, yo soy una persona joven, ¿verdad? Como más o menos comentarles quién es Felipe Andrés. Yo soy una persona joven, yo salí por los estudiantes de la Universidad de la Amazonía, que fueron los que me pusieron a mí de concejal. Empezamos a hacer este trabajo. Yo vengo del movimiento estudiantil, ¿verdad? Y cuando me di cuenta, les voy a decir una vaina, aquí en la política, uno llega pues sano, ¿no? Uno llega como al principio, como al trabajo, cuando uno llega por primera vez al trabajo. Y los primeros que lo contactan a uno para intentar que uno ya no defienda el interés de la gente, de cada uno de los que nos escucha, de los ciudadanos, es precisamente lo que tú estás tocando, ese es el fondo, y son los contratistas. Es decir, los contratistas...
¿Quién es, concejal? Específicamente, ¿quiénes lo contactaron a usted?
Lo contactan a uno.
Específicamente,
sí, claro,
¿quiénes?
A uno lo contactan. Que para un proyecto, que para el otro proyecto, que les ayude con esto, que ellos quieren presentar esto, que ellos quieren presentar lo otro. Entonces, ellos son los primeros que contactan, sí, a los políticos, y ellos son los primeros que le enseñan y le dicen que vea, usted tiene esto, usted tiene... Entonces, lo que pasa es que están tras el bastidor, ¿sí? Y siempre la culpa se le llega es a y sobre todo en estos casos, a los concejales, ¿sí? Y ahí siempre la culpa se llega a los concejales.
Concejal.
Pero resulta que... Dime.
Sí, para ser concretos, porque tenemos un poquito de tiempo limitado, quisiéramos saber nombres,
sí,
de
claro,
las personas, entidades que estarían interesados en esos contratos y algunas personas, incluso empresas, que lo hayan contactado a usted para poder desarrollar esos proyectos. Y quiénes estarían detrás también. Usted habla de corrupción en la política, pero también casos de corrupción al interior de las empresas. ¿Quiénes son los que contactan a los concejales y quiénes son los interesados también en esas jugosas cifras allí en Florencia, Caquetá? Siendo muy breves, por favor, con la explicación.
Mira, lo que sucede ahí conmigo, yo te puedo a ti aclarar muchas cosas, te puedo ayudar con el tema de cómo actúan, cómo se mueve, qué es lo que está pasando, ¿sí?, aquí en este mundo de la política, por qué no hemos podido pues salir de esta de este subdesarrollo, ¿sí? Pero hay una cosa que es que como cuando uno toma una posición de defensa, yo no hice no, yo soy un representante del pueblo, yo represento al pueblo, y cuando uno toma esa decisión de representar al pueblo, entonces lo que sucede es que inmediatamente uno lo hacen aparte, ¿sí? Lo hacen aparte y ya no vuelven a tener comunicación con uno. En ningún momento, digamos, pues en ese sentido, por ejemplo, se configuró ningún delito, ni se configuró absolutamente nada, ¿sí? Porque pues nunca, digámoslo así, esto entramos en detalle o entramos al fondo del asunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí se puedo decir que la misma Susana estuvo hablando conmigo, ¿sí? Pero digamos, nunca se configuró ningún delito frente a eso porque desde un comienzo uno fue tajante, ¿verdad? No fue tajante.
Claro.
Entonces ahí se complica, digámoslo así, decir... Bueno, esta persona está dentro de los contratistas, esta persona está llevando a cabo, porque digamos mi testimonio no se configura en ningún delito porque nunca llegamos a tal hecho delictivo.
Sí, claro. O sea, se habló, pero nunca se habló, pero nunca hubo el hecho como tal. Hubo acercamiento por parte de ellos hacia usted, pero por su rechazo a las iniciativas, obviamente no se configura ningún tipo de acto. Pues, concejal, usted ya lo ha dicho de manera adecuada que hay que investigar también, no solo en lo político, sino también en los otros intereses que podrían tener otros grupos, otras empresas, entidades que estarían detrás de esos contratos allí en el departamento del Caquetá. Le agradecemos mucho estos minutos con nuestros oyentes. Les deseamos un feliz día.
Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco también enormemente por darnos esta oportunidad.
Muchísimas gracias, el concejal Felipe Pérez, acompañándonos en RCN al fin de semana. Hora de conocer detalles de los deportes en RCN, la radio, nuestra radio.